La cúpula.
El despegue de tu día.
Estamos, amigos, aquí estamos de regreso. Mirá vos con qué precisión quirúrgica, señores. 11 y un minutos.
Increíble.
Qué bien, arrancando una nueva hora de programa. Aquí estamos en la cúpula, señores. Hasta las 12 estaremos con ustedes, si los astros y la Virgen María así lo desean.
Ayer hubo planetas alineados, ¿viste?
No me digas.
Sí, parece que se podían ver 5 planetas alineados.
Pero, yo miraba al cielo y los veía.
Sí.
Ah, bueno. ¿Cómo me perdí eso?
Y bueno, hay cosas que
se ve que no miro la luna.
Tenés que mirar más el cielo.
Tengo que mirar el cielo, por Dios. Bueno, tengo una pregunta, Bartito. ¿Cuántos insultos te encontrás en redes, en el cotidiano? ¿Cuántas puteadas de gente lees por día?
Y muchísimos. Tenemos personajes justamente que incentivan mucho eso.
Claro, claro.
Hay mucha puteada.
Bueno, me imagino que se debe haber incrementado la cantidad de insultos por parte de la gente, sabiendo que los referentes políticos de hoy en día...
Se la pasan puteando, básicamente.
Pero, perdón.
Es una excepción. No sé si estábamos tan acostumbrados a que un presidente diga tanta mala palabra.
Sí, sí, es cierto. Porque uno pensaría de que, asumido el ejercicio del poder en la administración ejecutiva del país por parte de Javier Milei...
iba a asumir cierta seriedad.
Claro, te ibas a, por lo menos, poner en rol de presidente y mantener cierta compostura, pero todo lo contrario. Creo que el tipo siguió insultando. Bueno, ha habido un informe muy interesante de Ad Hoc, sí. Lugar al que nosotros solemos consultar, porque es un lugar rico en conocimiento y que siempre te hace un lindo panorama de la coyuntura a nivel digital. Y han hecho un informe sobre los insultos publicados por los usuarios argentinos en los últimos 2 años.
Increíble.
O sea, ¿qué habrá pasado? La verdad me interesa mucho este tema porque, más que nada para entender cómo está la situación actual y qué tanto se ha insultado desde la asunción de Milei o de estos últimos años, por lo menos. Vamos a hablar al respecto con Emilia Reiser, que ya está conectada, politóloga y consultora política de la UBA, para poder conversar de todo esto. Emilia, querida, buen día. Acá Lauchi y Barto te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
¿Todo bien?
¿Todo bien?
¿Qué tal? Ya se ríe, pero perdón, ¿por qué
sí,
se ríe?
Recuerdos de guerra, le trae recuerdos.
War flashback, ¿qué tiene?
Sí. No, y además los estaba escuchando y pensaba muchas cosas que...
Bueno.
Esa misma conversación que tuvieron ustedes nos disparó pensar y armar este informe que bien comentaban, es sobre violencia política. Y ahora les comento un poco de qué se trata y cómo lo armamos, pero básicamente uno de los principales interrogantes y disparadores fue qué pasa que siendo presidente y una cosa es, entendemos que una cosa es la campaña y lo que uno pueda ver y escuchar de la campaña, y otra cosa es el ejercicio de la institucionalidad, de todo lo que implica ser un presidente o llevar adelante un gobierno, porque no es solamente el presidente. Entonces, bueno, eso un poco nos llevó a pensar este informe, por eso me reía, pensaba todas las conversaciones internas
claro,
que tuvimos también a raíz de eso.
Debe haber sido tremendo. Bueno, no me quiero imaginar las cosas que se deben haber encontrado. Pero metámonos de lleno ahí, Amy. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo arrancó todo para el informe este?
Bueno, les cuento un poquito en términos metodológicos. Nosotros trabajamos con herramientas de recolección de datos, de cantidad de datos masiva en las redes sociales. Y con eso me refiero a toda la conversación pública de las redes sociales y páginas web, blogs y demás. Dos aclaraciones. No es solamente las redes sociales, ni tampoco solamente Twitter, si bien en Twitter es donde ocurre la mayor parte de la conversación
claro.
política, sobre todo, pero de la conversación pública en general y en la Argentina en particular, sino que también relevamos todo lo que es las páginas web que son públicas, eso incluye medios de comunicación, blogs y demás. Lo que hicimos fue elegir un grupo bastante amplio de insultos que se suelen usar en la cotidianidad de las redes y en la política argentina, y relevamos qué había pasado con esos insultos en los últimos 2 años.
Bien.
Y en total relevamos que se usaron más de 23 millones de veces.
¿23 millones?
Insultos, wow. Alrededor de 20 insultos. ¿Cómo?
Es una barbaridad el número, 23 millones.
Sí. 3 millones en 24 meses, ¿no? Más o menos un promedio de 1 millón de insultos publicados por mes. Y el principal pico había sido durante la campaña de 2023.
Claro.
Durante la campaña, que contamos entre julio y noviembre, que incluye desde el primer mes antes de las PASO hasta noviembre después del balotaje, o sea, cuando te pasa el balotaje, 5 millones de insultos congregados en esos meses, ¿no? Y después lo que vemos es que una tendencia que sigue, no es que, bueno, termina la campaña, pasa toda la beligerancia propia de esa campaña y vuelve a como estaba antes, ¿no? La tendencia es en ascenso. Entonces pasamos de tener 900 insultos por día antes de la campaña a 1.300 durante la campaña, perdón, por hora antes de la campaña, 1.300 por hora durante la campaña.
Increíble.
Y 1.600 por hora en diciembre, cuando Milei asume diciembre, claro, enero, los primeros meses de la gestión. Después es un poco se apacigua, pero la verdad es que sigue con una tendencia al alta. Y eso es algo realmente preocupante para lo que tiene que ver con los márgenes de lo decible, digamos, en la conversación pública argentina, y a los niveles a los cuales estamos ya casi acostumbrados a manejarnos. Bueno, vos le preguntabas a Bartos qué veía ella en las redes sociales. Bueno, todos vemos esto, ¿no? Es algo que en números es impactante, pero es algo con lo que nos cruzamos día a día.
Ahora,
y aparte, perdón, pero habla más de un clima social, porque ni siquiera es dirigido a la política, personajes políticos, claro, orientaciones políticas, sino como hay mucha violencia en términos generales también.
Exactamente. Y una de las cuestiones que más nos preocupaba a nosotros cuando veíamos todo esto es, bueno, ¿cómo establece lo que nosotros llamamos una estética de la violencia? Nosotros trabajamos en este informe también con el asesoramiento de Natalia Rubete, que es cientista, estudia muchísimo todo lo que tiene que ver con masividad de datos, ella es investigadora de CONICET y demás, Argentina, trabaja estos temas, y con ella hablábamos de esto de la estética de la violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que un poco La Libertad Avanza, vamos a decir, para no poner todo el foco en Milei, establece un poco el campo de juego y las reglas de juego, ¿no? Entonces, los demás jugadores de la política entienden que hoy en día las reglas para jugar, para discutir con Milei, primero, es jugar en el campo de juego de las redes. Digo, nos centramos a la discusión política en las redes y por fuera muy poco. Y por otro lado, hacerlo mediante insultos. Y así encontramos que Cristina de golpe empieza a publicar insultos, que Juan Grabois también tiene el insulto muy a la mano. No es solamente que queda encapsulado en, bueno, los que hoy conforman el gobierno nacional. Entonces, eso también nos parece algo realmente para poner un poco la atención, porque es, bueno, todos están corriendo un poco hacia un incremento de la violencia, que después lo que vemos es que no termina solo en las redes, esto
claro,
ya lo sabemos.
Claro, claro,
hemos
claro.
escuchado cada vez con más frecuencia cómo de discusiones políticas terminan en a los golpes o asesinatos, lo que ha ocurrido siempre, pero bueno, también eso tiene sus consecuencias, ¿no? Lo simbólico pasa a lo real, no queda solamente en el terreno de lo verbal.
Sí, no, me imagino además, primero teniendo en cuenta de que Twitter es una plataforma en la que no se bloquea ni se censura absolutamente nada, o sea, vos podés decir cualquier cosa y no va a ocurrir nada, entonces me imagino de que también el campo del insulto ahí tiene, bueno, vía libre para decirse cualquier cosa. Y después, ¿sabés en lo que me acordaba, Emi, de los escrachos que hubo seguidos a Grabois? Que lo agarraban en la calle y lo empezaban a putear, decir cualquier cosa. Digo, pareciera ser que ese clima de las redes, que como bien decías, se traspasa a las calles, hace que esté permitido cualquier cosa. Vos puedes agarrar a cualquier persona en la calle, cualquier político o persona que te cae mal, y empezar a putearlo como si no hubiera consecuencias, digamos.
Sí, como si no hubiera consecuencias, por un lado, y por otro lado también es la imagen que da la política de cómo hoy en día se da la discusión política.
Claro,
entonces, sí. Y cada vez es eso. Bueno, sí, hay mucha preocupación por el uso de estos términos, sobre todo en el gobierno nacional, pero si después eso se replica del otro lado, estamos convalidando. Y por otro lado, y otro componente, que es el de los medios de comunicación, que nosotros también lo relevamos en el informe, que los medios de comunicación, al titular, Milei le dijo imbécil a X, el que ustedes se les cruce por la cabeza, seguramente
puede ser cualquiera.
Cualquiera. O lo mismo, Cristina le dijo idiota, bla. Eso también es reproducir. Claro. Es quienes no lo vieron en las redes, lo van a ver en los titulares, los principales medios de comunicación. Entonces también eso es en algún punto convalidar esta elevación un poco del tono, esta violencia incremental de la conversación pública. Porque el reproducir también estamos, de alguna forma, legitimando y validando ese tono.
Aparte de eso, pensaba, ya ni siquiera es necesaria la cuestión de los trolls. ¿Se acuerdan que antes, como para vos poder decir algo y pasarte de tono lo que sea, tenías que ser un troll, un usuario anónimo? Y eso también se fue como corriendo. Hoy en día cualquiera dice cualquier cosa y ni siquiera desde el anonimato.
Sí, bueno, eso recién lo decía Lautaro, más que nada desde la llegada de Elon Musk a X, ¿no? Y cómo se bajaron muchísimo las regulaciones sobre el tono del discurso, y ahora lo que podemos esperar es que eso sea cada vez peor, claro, ¿no? Después de la asunción del otro día, y el rol que va a tener Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos, y el rol que van a tener en sí las plataformas digitales, y los principales CEOs de las plataformas digitales en Estados Unidos, lo que anunció Meta hace un par de semanas. Bueno, todo tiene que ver con permitir que estos agravios, podemos decir, para no llamarle violencia, estas faltas de respeto, el eufemismo que queramos usar, esté cada vez más presente, sea cada vez menos regulado. Entonces, quienes no quieran someterse a eso se terminen retirando y terminen ganando cada vez más espacio quienes manejen ese discurso o quienes quieran subirse a ese discurso para llevar adelante una discusión o una discusión política en este caso, ¿no?
Emi, ¿se sabe quiénes son los políticos que más insultos reciben o cantidad de insultos que ha dicho algún político en particular, tipo Milei este año dijo tanta cantidad? ¿Eso se tiene en el informe también?
Sí, nosotros eso lo relevamos, como les decía, cruzamos este grupo de insultos que seleccionamos, que también lo filtrábamos porque hay algunos insultos de más uso cotidiano. Claro. Que a veces ensucian un poco la muestra, y después los cruzamos con los dos referentes, principales referentes políticos. Sin duda, Milei es el que más insulta, y está entre los usuarios que más insultaron en los últimos 2 años, no es el primero, si no me equivoco es el 7º u 8º, pero tiene alrededor de 800 insultos en 2 años, o sea, eso es más de un promedio de uno por día. Él es el que más emite. La principal receptora es Cristina. Tampoco, digo, estoy diciendo algo que no podamos esperar. El uso de la palabra corrupta, chorra y demás son los principales agravios que recibe Cristina. Ella, en algún punto, con eufemismos dice, emite algunos como, bueno, idiota, le dice idiota al gobierno nacional, a Caputo, a Milei y demás. Pero bueno, ella es la principal receptora. Y después hay otros como, por ejemplo, Martín Lustó, que es, ustedes recuerdan lo que fue el año pasado, todo lo que tuvo que ver con el debate de las universidades públicas. Sí. Bueno, el como principal referente de la UCR Nacional es uno de los principales que recibe agravios. Y ahí tiene que ver un poco más con lo que decíamos antes de, a diferencia de Cristina, una campaña más, una acción digital más armada, ¿no? Es más, bueno, las comunidades digitales, en este caso principalmente afines al gobierno nacional, lo tienen como punto, lo tienen en distintos momentos, no siempre, como punto, entonces accionan para encuadrar la conversación en contra de Martín Lustó sobre algún tema en particular. El tema de las universidades fue bastante emblemático, ¿no?
Y se sabe...
Pero la verdad es que... Perdón.
No, va más o menos en la línea, porque quería saber si tenían en cuenta qué tipo o cuáles son los insultos más utilizados, pero eso ya más de para ver yo cómo puedo ampliar mi diccionario.
Mirá, entre los insultos más utilizados, está el chorro, corrupto, bien. Curro.
Curro.
Esos son los más típicos, pero después hay mucho en contra de los medios de comunicación. Mirá. Los periodistas son de los principales receptores en algún punto, o destinatarios, mejor dicho, de los insultos de Javier Milei. La típica de ensobrados, que a ver, son palabras que en sí pueden no significar necesariamente un insulto, pero se usan como insulto, entonces por eso los contemplamos. Entonces, eso, también, o chorros, o ensobrados,
ratas
o mentirosos, también.
Él no usa mucho ¿cómo? La palabra rata, ratas.
Sí, sí usa, sí, bastante. Ahora también, bueno, están sumando nuevas palabras al vocabulario de insultos. Tomamos nosotros los más masivos, pero por ejemplo, la idea de la mentira, de que lo que están diciendo nosotros es una mentira, que son unos mentirosos, está muy presente también, ¿no? Y bueno, podemos pensar la idea de la posverdad y demás. Bueno, sí. Se acusan unos a otros de mentira, de mentirosos, y la conversación en torno a la verdad o la falsedad de las distintas opiniones está muy presente. Y se usa como insulto, bueno, son todos unos mentirosos, todos unos farsantes y demás. Pero bueno, sumando esto, si, lo que preguntabas, si los ensobrados, curros, farsantes, inútiles, imbéciles, bueno, ¿puedo seguir? Pero también la idea de la inutilidad de los, cuando fue todo el inicio del gobierno de Javier Milei y lo que fue un poco la idea del achicamiento del Estado, los despidos y demás, la idea de la inutilidad de los funcionarios públicos o de la administración pública en general y todos sus trabajadores, que eran unos inútiles, que eran unos ñoquis, bueno, todo eso construía también una retórica violenta dirigida hacia los trabajadores y a instalar una idea de lo que eran los trabajadores estatales, ¿no?
Tremendo, tremendo. Bueno, lindo panorama. Me quedé preocupado con... Bueno, ya se sabía.
Qué lindo,
¿no? Pero... No, claro. Lindo charlar con vos, Emi, ¿no? Lo que está pasando. Pero digo, esto de que el campo de juego y las reglas la definen ellos, ¿no?
Y sí.
Hoy en día estar en la conversación política implica, bueno, hacer sumarse un poco lo que hacen ellos, sumarse, putear. Me da intriga qué es lo que pasaría antes, hace ponerle 5, 6, 7 años en las redes sociales, si el insulto era tan un arma poderosa como lo es ahora, o si tal vez era algo que se usaba más para meme o para boludear, no sé, me genera intriga como era la cuestión
ahí
antes.
Él estaba más en los medios, me parece, recordemos, sí. Baez, o sea, todos los casos de Cristina buscando al muerto supuestamente que estaba, o sea, se han dicho barbaridades, los bolsos de López, que Néstor estaba enterrado en el sur, o sea, me parece que iba más por los medios.
Sí. Emi, gracias por la charla, gracias por todo lo que hacen también, que siempre es espectacular, y bueno, ojalá podamos seguir charlando más adelante.
Gracias a ustedes, y bueno, quien quiera mirar el informe completo está en nuestras redes de AdHoc en Twitter, X, y también lo pueden encontrar online, que es un informe bastante largo y completo, pero bueno, vale la pena para ver un poco, para pensar un poco en el contexto en el que estamos.
Inmersos, ¿Sos de insultar, Emi? ¿Sos una persona que insulta en su vida cotidiana o es más educada?
Me insulto mucho a mí misma.
No,
a
perdón.
A mí misma me insulto mucho.
No, por favor. Se relame tu terapeuta, Emi, con esto que estás diciendo. Se agarra la billetera tu psicólogo.
Se empieza a construir la casa.
Claro, ya está haciendo la casa ese hombre.
Así estamos.
Gracias, Emi. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Bueno, ahí estaba, Emilia Reiser. Che, no, ¿sabes por qué le pregunto? Porque el ejercicio del buen insulto es un arte, no de la manera que lo usan en redes. Y putear bien también, hay que saber putear. Tampoco todo el tiempo, no vas a andar insultando a cualquier persona.
Yo ahora estoy muy tranquila, pero tuve épocas de putear.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, a mí me gusta putear con estilo.
A mí me gusta decir mucho, mi favorito es la concha de Dios.
Muy bueno.
No sabemos bien por qué, pero me encanta decir la concha de Dios. La concha de Dios.
A mí me gusta decir tontolón.
Ay.
Sí, soy un insultador suave.
No te imagino.
Son unos tontolones todos. Bueno, tontolones, vamos a una breve tanda. ¿Les parece bien la columna de espectáculo de Marcela Florencia Roberta Abasto?
Jazmín,
que trae de todo. Bueno, tenemos eso y mucho más. Quédense ahí, señores. Tenemos mucho más en la cúpula para ustedes. 24 grados la humedad, 38% la temperatura. Ya venimos.
Vos siempre me decís que sí a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no me decís que no alguna vez? ¿No ves que no? No ves que no quiero.
La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter.
@laUNEOK.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este miércoles y jueves, aprovechá. Yerba mate Amanda por 500 gramos, 1.295 pesos. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 849 pesos cada una. Y además, este miércoles tenés hasta un 30% de descuento pagando con modo del Banco Macro. Vigencia del 22 al 23 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sale un clavado en la pile y un montón de canciones con amigos. La Une
en modo verano.
We'll be right back.
Radio.
Deja todo y ven conmigo. Déjate llevar una noche más. Deja trabajo y a los niños. Vuelve al tabaco. Mantén la dignidad una noche más. 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 Una noche más.
La UNE.
La UNE.
Un universo.
La UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
con Bárbara de Ledone,
Lautaro Alan y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Aquí estamos, señores, hemos regresado. Aquí estamos. No se pueden liberar de nosotros. Nos van a tener que aguantar.
Al menos 20 minutitos.
20 minutos, sí, más o menos. Bueno, nos quedó pendiente mucha información porque tuvimos la columna de nuestra queridísima Florencia Marcela Jamina Basto y nos dijo: continuará puntos suspensivos.
Mañana vuelvo.
Mañana vuelvo. Dijimos, bueno, se viene con la posta. A ver qué pasó. Hola, Flor, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Todo bien?
Todo bien, bienvenida de vuelta.
Bueno, gracias. Quiero que hoy puedan respirar tranquilos de que en esta columna parte 2 no vamos a hablar de Wanda.
Pero a nosotros nos gustaba igual, siempre sí. Te venías con la justa siempre.
Sí, sí, está bueno, es el culebrón del verano, o sea, esto le está dando de comer a todos los programas de espectáculo, sí, que en verano no pasa nada más que fulanito en Punta del Este, menganito. Sí. Antes era más divertido, ¿se acuerdan los problemas de cartelera, antes de los teatro?
Carmen Barbieri.
Los quilombos de verano eran bárbaros hace unos años, en la época de Intrusos.
Claro, los móviles de Carmen peleando con Moria.
Tremendo.
Era bueno. Bueno, ahora es la novela turca de Wanda Nara, sí, Mauro Icardi y la China
Onur Suárez. Onur y Yerazal.
Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar de otras cosas que también pasan en el ambiente, espectáculos, redes, bien, figuras conocidas. Capaz que ya lo saben a esto, pero a yo les quiero preguntar. Si yo les digo, porque hace esta semana fue tendencia al robo del siglo. ¿Ustedes saben por qué motivo?
No.
¿No se enteraron de una pareja reciente que se cataloga bajo el robo del siglo?
Para. Me imagino, quiero profundizar ahí. Me imagino que te referís a esa, bueno, a ese suceso en la historia argentina, a raíz de que uno de los dos
está robando,
como se dice en el barrio, se está carteando.
Exactamente ese término, lo aprendí hace muy poco.
Ah, ¿sí?
Sí, pero entiendo que se refiere a eso.
¿Es por eso? ¿Y va por ahí?
Va por ahí.
Uy, pará, me intriga, ¿quién será?
Yo quiero dejar en claro esto, no es que yo estoy diciendo que una persona es más linda que la otra, esas cosas, esas banalidades. El mismo protagonista de esta historia lo catalogó como
igual,
el robo del siglo.
Pará, vamos a decirlo. O sea, objetivamente hay personas más lindas que otras.
Bueno, claro, pero no quiero transmitir ese mensaje como que yo estoy diciendo que fulano, mengano, es muy lindo
pero
para
lo mengano. Lo que yo quiero saber ¿es así de alevoso?
Y para mí, sí, porque para mí, no puedo ser objetiva porque ella, para mí, es la mujer más linda de Argentina.
¡A la mierda!
¿Quién? Sí. ¿No se enteraron de esta...? No.
Pará, ¿cómo podemos hacer? ¿Podemos primero decir el nombre de él? Ella es la que...
Si ya les digo el nombre de él, se van a imaginar.
Él es el que se cartea.
Sí, claramente.
Y entonces decime el nombre de ella.
Celeste Cid.
¿Celeste Cid? ¿Con quién está?
Pará.
No sé con quién está.
Celeste Cid... Tenés razón de que es una de las mujeres más hermosas del país.
Les puedo mostrar una sombra a ver si reconocen quién es él. Vamos con la primera foto.
¿Celeste Cid?
Esa historia la subió él con la portada de El robo del siglo y una foto de la sombra de los dos. Y la robó a ella.
No.
Él es más alto que ella.
Sí, él es alto.
Y diría la Mote, pero la Mote está en pareja, entonces no.
No, la Mote está con
la China de
la serie. Envidiosa.
¿Qué racista decir China? No sé qué será.
Bueno,
a veces es coreana.
Bueno, la oriental.
A ver, poneme esa foto de vuelta, a ver. ¡Ah, la! ¿Quién
elegante,
es?
Elegante, Marre.
No, elegante no puede ser. Pará. Vamos a tirarnos algunas pistas.
Ahí tiró una pista Emilio. Él es gracioso, que para mí es la clave del éxito.
Sí, claro. Sí,
claramente,
claro,
eso es,
sí,
un
claro
arma, sí, muy poderosa de seducción.
¿Es más grande que de la misma
No,
edad?
No, es más chico, me parece.
¿Es del mundo de la comedia? O sea, ¿su trabajo, su profesión tiene que ver con la comedia?
No, él es actor, pero es muy gracioso.
Ah, él es actor.
Sí.
Iba a decir Garabal,
es uno de los actores. Es de esa camada.
No,
o sea,
no me
actor
digas
emergente.
Que... Pará, ¿puedo tirar?
Radagast. Sí, obvio.
No, ¿Radagast? No.
No.
¿Piroyansky?
No.
El otro, el de...
Martín... sé cuánto, el que es igual a Piroyansky.
El que es el de los. No me digas que es ese, me muero. Sí. No, creo, lo puedo creer.
Para, decilo, sí, decilo,
el de
decilo.
¿Cómo es? El de División Palermo.
¿El de División Palermo?
Korowski.
Korowski,
no lo puedo creer. Korowski.
¿Lo logró?
Esta foto se difundió hace...
Mina, hace un par igual esto. Hace un par vienen con esto.
Claro. Esta foto se difundió hace poco tiempo. Bueno, hace un par de meses. Y todos decían, ¿qué onda? ¿Están saliendo Celeste Cid y Korowski? Porque se difundió una foto de ellos juntos en un evento.
Sí.
Y muchos decían, puede ser que sean amigos simplemente. O sea, que vayan a un evento juntos no quiere decir que sean pareja. Ella venía de una relación con un músico,
sí,
muy hegemónico, y eran muy soñadores los dos con las
muy
cosas
idealista.
Que se escribían, sí, muy poetas. Y después, cuando terminó esa relación, se la vio acompañada de Korowski.
Esa foto, pongamos esa foto de vuelta. Perdón, ¿qué hace con la mochila Wilson como si fuera un nene que está haciendo la colonia?
Sí, es que encima eso, no se esfuerza tipo por...
No. Ahora, igual pará. Lejos de ofenderme o de enojarme, me pone muy contento porque da esperanzas.
Te motiva.
Esto es una motivación para miles de hombres que piensan de que no lo van a lograr o que no van a poder conquistar a la chica de sus sueños. Se puede.
Por supuesto, solo hace
falta hacer reír.
Es que para mí esa es la clave del éxito. Antes de meterme en ese tema, que quiero que hablemos de ese tema, les quiero mostrar que él, por supuesto, está muy contento de su nueva conquista.
Pero ese tipo le va a poder contar a sus nietos que estuvo con Celeste Cid, ¿entendés?
¿Chicos coinciden conmigo con que es la mujer más linda de Argentina?
No,
sí,
pero...
O sea, está en el top.
Está en el top.
Para mí es muy, muy linda.
Es hermosa, sí.
Bueno, él le dedicó un posteo por su cumpleaños, porque hace poco fue el cumpleaños de Celeste Cid.
Feliz cumple.
Feliz cumple y un corazoncito, una foto de ella entre la vegetación, muy sonriente.
No parece Celeste Cid ahí.
No.
Ella tiene 40 y pico años, parece de 20.
Sí,
o sea,
está muy bien.
Sigue siendo la misma niña de siempre. Bueno, cuestión. Para mí, yo quiero hacer énfasis en esto. La clave del éxito para conquistar a alguien es simplemente hacer reír a esa persona. Pero no lo digo yo. Está comprobado por otras relaciones
está comprobado.
Que han surgido, que generan esta misma sensación de... Che, pero ¿cómo se enamoraron? ¿Entendés qué pasó ahí?
Sí.
Bueno, vamos con el primer ejemplo. Traje dos ejemplos de
relaciones.
Trajo
ejemplos. Muy bien.
Dos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo.
A ver, los ejemplos.
De una relación que para mí también... Waldo y Vanina Escudero,
sí,
la hermana de Silvina Escudero.
Sí.
Para mí, en esta relación, ella se enamora de él porque él tiene ese carisma, el famoso carisma,
sí,
la famosa chispa.
Ella es muy bonita.
Ella es muy bonita.
Y él es objetivamente feo.
El caso de... Bueno, Denis Dumas igual no es lindo.
Denis Dumas y
también,
Campi.
Bueno, ese podría haber sido otro ejemplo.
No, Denis
es,
Dumas y
no
Campi.
No es el que yo traje, pero podría haber sido otro ejemplo.
Pensé que era ese que ibas a traer, porque es un ejemplo muy claro también.
Sí, también. Bueno, vamos con el segundo ejemplo, que para mí también en su momento me impactó, porque ella era, bueno, del universo Cris Morena.
Sí.
Me impactó y dije, y además estaba en su prime cuando...
Ya sé quién es.
Estaba en su prime cuando inició esta relación.
Vamos a ver
la foto.
Ya sé quién es.
Sí.
Ella para mí estaba en su prime.
Sí.
Y se fija en este hombre humorista del mundo tinelesco. Sí.
Que no terminó muy bien todo.
Ahora terminó, están separados.
Estamos hablando de Emilia Tías y el Turco Naim. Bueno, ahí están. Esa foto es más reciente, pero cuando arrancaron era... Bueno, lo que entra en juego acá también es la diferencia de edad. Ella es mucho más joven que él. Y ella estaba en su prime divina, estaba en el éxito, venía de Casi Ángeles, donde era la protagonista, una de las protagonistas. Y generó esto de... Che, qué onda. Bueno, estuvieron un montón de años juntos.
Tuvieron hijos, todo.
Sí.
Tuvieron hijos, no sé cuántos, pero muchos años juntos. Y recientemente se separaron.
Sí, yo estoy convencido de que... A ver, hay una frase que dice, donde entra la risa, entra la longaniza.
Pará.
Eso es sabido y aplica. Pero es cierto de que la risa te acerca a lugares con personas que tal vez si no fuera por eso, nunca te acercarías. Siendo buena onda, siendo entrador, siendo chichero, tirando chistes... Es posible conquistar.
Entrás.
El tema es qué haces después con eso, ¿no?
Para mí es lo más importante.
Sí, es lo más importante.
Me han conquistado con risa a mí.
Sí. Ah, sí.
Sí. Para mí puede ser
un chiste
persona súper hegemónica, pero.
Pero si no tenés gracia, te morís de la depresión.
Totalmente, o sea, no me genera absolutamente nada.
Sí.
Para sí, mí el carisma es todo.
Una persona carismática, una persona no solo que haga risa, sino que sea divertida. O sea, que pasar tiempo con él sea divertido.
Totalmente.
Eso para mí es la clave. Porque hay mucha gente que es graciosa, pero que después en su vida es medio ñaupa, como medio ahí, medio mongi, y como que no activa. Tiene que ser medio, tiene que ser divertido estar con esa persona. Y para mí Celeste Cid, eso también yo tengo una teoría construida al respecto, que si quieren se las digo, nadie me la pidió, pero le voy a decir igual, que es la teoría de la mujer bella, que es que dice que hay mujeres muy, muy bellas que tienen el mundo a sus pies y que tienen tantos hombres y pueden estar con cualquiera, la verdad, que llega un punto que se cansan de lo hegemónico y empiezan a ir al barro.
Bueno.
Empiezan a, porque se cansaron del lindo, el que está siempre posando, el que tiene el musculoso, ¿sí? ya estuve con todos estos, a ver qué pasa del otro lado, y se encuentran con el otro terreno.
Chicos, Lali Espósito.
No, pero Pedro está bueno.
Sí, pero no, pero ella es una artista, reconocida internacionalmente, sí. Podría estar con quien quiera.
Claro, sí, encontró realmente. Uno bastante normal.
Bueno, estuvo con Rex B, que también es un papucho, o sea, sí. Pero Rosenblatt es lindo, pero forma parte de otro terreno. Sí.
Otro terreno, es más barro, como dice.
Sí. Para mí la mujer bella que ya estuvo con todos los lindos, en un momento dice, che, a ver, los lindos ya me parecen todo uno boludo. A ver qué pasa con los feos. Y se encuentran con los feos, que los feos son remadores, los feos le meten onda, los feos te quieren, te conquistan todos los días, porque saben que su arma está en el amor, porque no tienen el arma en la cara, porque la tienen desordenada. Entonces necesitan ir por ese lado. Y te conquista, te hacen el amor.
Es que igual sí, porque los lindos, no. Es como que creen que como ya son lindos, ya
tienen todo ganado.
Y no es así, no, hermano.
Santi,
no, es así.
Santi Korovsky.
Tenés que ser un obrero del amor.
Pero Santi Korovsky es lo que debe estar haciendo el amor ahora y debe estar pensando, ¿qué está pasando en mi vida? Debe
no,
estar
no lo
diciendo.
Puede creer.
No puede creer. Debe estar. ¿Qué está pasando? ¡Dios!
Sí, sí.
Un saludo para ese flaco, es extraordinario.
Bueno, felicitaciones a la
felicitaciones a la pareja. Sí.
La verdad que sí, que la pasen muy lindo. Bueno, traigo otro tópico.
A ver.
Los temas de hoy son para discutir. Me gusta debatir. ¿Por qué motivo una pareja puede dormir en camas separadas? A ver.
Porque ronca mucho.
Muy bien.
Pedos.
No, ronquido. Adivinó Bart.
Para
terminó el juego.
Pará, pero pedos también puede ser.
Claro, bueno.
Flatulencias. Incomodidad de estar muy como de que te, me das
calor.
El famoso
calor.
Mi
calor.
Madre le dijo durante 20 años a mi padre, me das calor. Ah. Se escucha. ¡Ay, Osvaldo, me das calor! Y lo corría de la cama. El calor, que algo te dé calor en la cama, también genera discordia.
O que se mueva mucho.
Bueno, pero son muy quisquillosos.
Sí. Yo para dormir.
No, el ronquido. Conozco mucha gente que por asuntos de ronquido. No sé si se separa por ronquido, pero sí que es un problema.
Sí.
Porque el descanso es muy importante. Y por más que uno ame a la otra persona.
Hay gente que igual le das un golpecito y se acomoda.
Sí.
Bueno, por ahí viene la mano.
Apa.
¿Por qué?
Violencia.
¿Qué pasó? En una pareja del espectáculo sufre este problema y lo exteriorizaron. Estamos hablando de Paula Chávez y Pedro Alfonso.
Ah, mira vos.
Esta pareja que se conocieron en los pasillos de Ideas del Sur. Era productor de Tinelli y bueno, ella estaba en un bailando y se enamoraron. Ahora tienen hijos, son pareja, todo. Bueno, en un reciente móvil contaron que él ronca mucho. Pero ella cuenta que no siempre roncó, sino que ahora con el tiempo como que cada vez ronca más.
Mirá.
Y el problema es que ella no puede dormir. ¿Y qué pasa? Cuando él empieza a roncar, ella lo toca como, che, deja de roncar. Y él se levanta, agarra su almohada y se va enojado porque ella lo molestó durante la noche. Y ella lo obliga a él a dejar que ella se duerma primero. Entonces, tipo, no lo deja dormirse antes.
Esa es buena.
Porque le dice, si vos te dormís, empezás a roncar y yo no me puedo dormir.
Claro.
Entonces, todo esto es un dilema tremendo.
Sí, es tremendo.
Por el que decidieron empezar a dormir separados.
Está muy bien.
Ah, mira.
Sí, bueno, también pueden, les cuento, si no saben, si están mirando la cúpula, acudir a, hay un montón de especialistas, el otorrino que te
sobre soluciona. Todo porque el ronquido puede estar relacionado con algún problema respiratorio.
Claro.
Se te tapan la vía respiratoria, andás a ver, puede ser que les pase algo a Pedro Alfonso.
Puede ser que Pedro Alfonso esté con un problema de salud.
Claro.
Puede ser.
Igual banco las camas separadas en parejas que hace 30 años están. O sea que ya sabes que es tu pareja y que no te vas a separar, o sea que lo querés, pero que tenés que encontrar una solución a eso. Tranquilamente se pueden dormir en dos habitaciones distintas y chao.
Bueno, es lo que están haciendo ellos y también contaron que ellos hacen terapia de pareja.
Ah, no me digas.
Y dijeron que esto también me parece bueno para debatir. Dijeron que para ir a terapia uno solo, no es necesario que estés mal o que te esté pasando algo para ir a terapia, sino puede ser una herramienta que tengas en tu vida diaria. Dice que las parejas es lo mismo, no hace falta estar en crisis o estar por separarte para ir a terapia de pareja. Que todas las parejas deberían hacer terapia, que está bueno, que liman un montón de asperezas en ese espacio. Y así es como llegaron a la conclusión de dormir en camas separadas para evitar estos problemas nocturnos.
Banco.
Bancan.
Sí, banco.
¿Y bancan la terapia de pareja?
No.
No conozco.
No banco la terapia de pareja. No.
¿Por qué, Lau?
Y porque me parece que... No, me da paja. O sea, prefiero tener una fluida comunicación con mi pareja y tener charlas incómodas y llevar adelante el ejercicio de la charla y resolver de esa manera. O sea, hay que estar abierto a charlar y a veces hay que estar dispuesto a charlar de cosas que no están buenas charlarlas, que generan dolor, sufrimiento, que te ponen mal. Hay que charlarla. Y de ahí siempre vas a salir mejor. Nunca vas a salir peor de una conversación incómoda. Con tu pareja, hablo de con tu pareja.
¿Vos sos así de comunicativo en tus relaciones, Lau?
Me cuesta muchísimo. Ah. Y es el esfuerzo que hago día a día. Gracias a Dios, mi señora esposa me ayuda mucho con eso. Y tengo cada vez más conversaciones incómodas y cada vez las valoro más.
Muy bien. ¿Vos, Barto? Muy bien. ¿Sos de comunicarte en tus relaciones?
Soy de comunicarme, sí. Igual se me complica bastante también. Se me complica, pero prefiero la comunicación a la no comunicación.
Sí.
Es un tema la comunicación.
No estás conectado en ese sentido con la otra persona.
Es muy difícil.
Porque para que se dé la comunicación tienen que haber dos personas que tengan ganas
de
comunicarse.
Sí, claro. Además no hay nada peor que la situación de, che, quiero hablar, y del otro lado, ay, qué pesado, otra vez querés hablar. Listo. Claro. Entraste en un quilombo ahí, va a ser muy difícil que salgas.
Hay problemas. Hay problemas. Anda a terapia.
Sí, claro.
Vamos a terapia de pareja.
Bueno, y el último tema ya para ir cerrando. Vieron que Marley sigue varado en Estados Unidos con la pequeña Milenka.
Sí, Milenka.
Él no puede salir del país porque la niña, en realidad él sí puede salir del país. Sí. La que no puede salir del país es la niña porque todavía no tiene los papeles para irse de Estados Unidos. Así que muy primer mundo, pero la burocracia, ¿qué pasa?
¿Qué
con
pasa?
La burocracia?
Que usen la aplicación, ¿cómo se llama? La República, la que dijo Schwarzenegger.
Reporta tu burocracia.
Reporta la burocracia de Estados Unidos.
Bueno, Marley y Milenka están en Estados Unidos, varados, esperando que salgan los papeles para que la niñita pueda salir del país. Ya hace como un mes casi que están. Se va a cumplir la semana que viene, porque el 28, si no me equivoco, llegó a Estados Unidos, 28 de diciembre. Y bueno, Marley primero vivía en un hotel. Cuando salió la nena del hospital, se la llevó a un hotel. Después se mudó a un departamento. Y era un departamento temporal, así que se le venció el contrato y él decidió irse porque, digamos todo de Estados Unidos, él dice, yo amo Estados Unidos, ya lo sabemos, Marley ama Estados Unidos, amigo de Susana que también ama Estados Unidos, pero hay un tema acá, dice, ojito esto, con las armas, y dice que todos los días por la puerta del departamento en el que vive pasaba un hombre con una actitud
sospechosa,
rara,
como prepotente, con un arma larga. Tenemos una foto del hombre con el arma larga que pasaba por la puerta de su casa todos los días.
¿Cuál es el arma larga? Me da miedo, ¿cuál será?
Y vestido con ropa militar.
Ah,
y
esto buenísimo, sí.
Eso es la puerta de su casa.
Buenísimo.
Y él decía, acá las armas son legales, yo no sé si esa arma es de verdad o es de juguete, pero a mí me genera mucho miedo.
Y sí, claro.
Y sí.
Yo creo que a cualquiera, o sea, yo veo eso en la situación en
la casa. Abrís la puerta y ves eso y es
no
un poco
salgo.
Fuerte.
Che, chicos, no llego hoy a la radio.
Sí. Hay un muchacho con un arma larga que me está apuntando.
Claro, no le apuntaba, pero pasaba así. Así que bueno, decidió mudarse de barrio, decidió irse más al centro.
Bien.
Así que nada, traje esto más que nada para compartir la problemática de qué
el
onda
uso
con
de armas
el uso de armas.
Muy buena temática.
No, porque lo quieren aplicar acá. Entonces, ¿qué pasaría? Porque uno dice, sí, defensa personal. Sí, está bien, defensa personal, pero también te puede pasar esto que
sí,
le pasó
claro.
a Marley.
Y ese tipo no está aplicando defensa personal. Está paseando el arma como si fuera un caniche toy por la vereda.
Totalmente. Recordemos que además es invierno en Estados Unidos.
Claro.
Y el tipo
no, un loco, un
cuero.
No, dile no a las armas.
No a las armas. Con las armas no.
Con las armas no, ahí está.
Y con los chicos tampoco.
Y con los chicos tampoco.
Liberen a Milenka.
Liberen a Milenka, por Dios.
Déjenla salir de ese país armado.
Por Dios. Gracias, Flor.
No, gracias a ustedes.
Y qué justo, ¿no? Porque ya nos tenemos que despedir. Por Dios, qué precisión. Gracias, gente. Nos vemos mañana. ¿Mañana qué es? ¿Jueves?
Mañana jueves.
Por Dios. Mañana jueves. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una gran jornada. Se quedan con la gente de Hudson.
We have a problem.
Que tienen problemas, me parece, y los van a resolver aquí al aire. Ya nos veremos mañana. Chau, chau.
Dijeron que no tengo más que una chance para encontrarme con vos. Me pregunto dónde está la puerta que se abre. puerta.
Cielo de la mañana, no sé.